Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio, ya sea el momento en el que nos escuches. Gracias por estar aquí. Y pues, bueno, hoy traemos un tema bastante interesante. Hoy traemos un invitado que la verdad, en esta plática pre-podcast ya nos dejó bastantes ideas en la mente y ya nos sacó una que otra risa, ¿no? Porque cosas Totalmente. Que yo no sabía, me acabo de enterar. Pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos.
Todo bien, todo bien. Mira, fíjate que este podcast, la verdad, me llama mucho la atención porque sé que vamos a sacar muchos datos curiosos de aquí, ¿sabes? De esos datos que en algún punto a lo mejor como que no te preguntabas, pero cuando llegan a tu vida es como, lo quiero. Ya es el que voy a contar siempre a mis compitas, ¿sabes? Pero a ver, cuéntanos, ¿qué invitado tenemos el día de hoy, por favor, Liz?
Bueno, pues aquí le damos la bienvenida a nuestro amigo Marcos Gómez, alias Vinagrillo. Pueden ir a buscar por qué Vinagrillo. Igual le vamos a pedir que nos explique,
por favor,
porque es
por
un
favor.
Datazo, ¿eh? No se los voy a negar. Y pues, ¿quién es él? Él es biólogo y maestro en comunicación de la ciencia y cultura. Actualmente es miembro del equipo del Museo de Ciencias Ambientales y conductor del podcast hermano de ciencia llamado Crónica del Antropoceno. Bienvenido.
Ah, pues muchísimas gracias. Un gustazo, la verdad, estar aquí en este otro formato.
Excelente, excelente. Y bueno, ya para que tengamos ahí el dato, entonces, ¿por qué Vinagrillo, por favor?
Bueno, el vinagrillo, para quien no lo conozca, es un arácnido, es pariente de los escorpiones.
Inserta imagen por acá, por allá.
Inserta imagen por ahí. ¿Gusta? Y bueno, es un animal que en lugar de tener una cola con un aguijón venenoso, tiene un látigo que arroja ácido acético, que es el vinagre, ¿no? Es decir, es su forma de defenderse. Y me pareció bastante interesante este animal nocturno, dócil.
¿Y vinagrillo es el nombre para los compas o así se llama?
Sí, es el nombre para los compas, vinagrillo. Ah,
me sonó también, después de decir.
Hay quien le dice la madre del escorpión, pero es vinagrillo, me parece que es más hábil.
Ok, ok, interesante. Buena forma de ir iniciando con esto.
Romper el hielo ya.
Así es, totalmente. Porque justamente el día de hoy vamos a hablar de las especies y la relación con el humano, ¿no? Pero pues bueno, para ir entrando aquí en contexto, sabemos que el ser humano pues es quien lidera aquí en la Tierra, ¿no? El ser superior, vaya, eso sonó como bien caché,
sí,
¿no?
Sonó como muy dramático.
Pero justamente algo que hemos notado es que el ser humano pues solemos hacer ciertas cosas para, a nuestro favor, adaptar el ecosistema y ciertas especies pues van desapareciendo, ¿no? Entonces, es ciertamente lo que vamos a ver, qué tanto nos puede llegar a afectar que desaparezcan ciertas especies o, pues sí, prácticamente este efecto dominó sería, ¿no? En este caso.
Nos imaginó, así con tu descripción, nos imaginé como el meme de la niña acá sonriendo. Y atrás la casa quemándose, así de que el humano
totalmente,
aquí pasando,
o sea,
el rato.
Exactamente, feliz así de estar moviendo sus piezas y sin querer pues se le está quemando la casa atrás, ¿no?
También el que es como en una alberca que están así como quizás los animales de granja y las especies silvestres ahogándose. Ya.
Totalmente. Y pues bueno, para ir entrando en contexto, ¿cómo ves, Liz, si pasamos a una dinámica antes de entrar con las preguntillas? ¿Cómo ves?
Me parece perfecto. Estoy intrigadísima de la respuesta porque sé que va a ser polémica y... Y a ver qué
totalmente.
Pasa.
A ver, cuéntanos, ¿cuál va a ser la dinámica, Liz, por favor?
Mira, a mí se me ocurre así como de que pues sabemos que todos somos importantes, las especies, que todos nos sabemos esta historia de qué pasa si alguien desaparece de la cadena, ¿no?
Claro, abejas.
Pero,
ajá,
¿cuáles serían esas tres especies así como que top que inmediatamente lo notaríamos o impactaría en el humano? O sea, ¿se puede rankear de esta forma? Como de, ¿sabes qué? Si un día deja de existir el colibrí, nos vamos a morir todos al día siguiente.
Ok, bueno, sí podríamos decir que hay especies que tendrían un impacto más directo y evidente en nuestra vida. Voy a ver, pensar rápidamente un top 3.
Número 3.
Número 3. El primero que me vino a la mente es un ácaro. Ya sé que no se esperaban un ácaro, pero dentro de nuestra piel, particularmente en la piel de la cara, vive un ácaro que está en todos los seres humanos y que se transmite a través de los besos y los abrazos. Entonces, este ácaro camina por tu cara estimulando los folículos para generar la grasa que hace que tu piel se vea tersa y suave. Si ese ácaro se extinguiera, todos tendríamos la piel reseca y creo que sería algo muy evidente y que la sociedad diría, a ver... Vamos volteando otra vez. ¿Qué era este animal que estaba aquí que se extinguió?
Ay, no. Siento que tengo cara de...
¿Pero solamente se pasa por besos y abrazos? Digo, porque pues para ahí alguien que no tenga pareja...
Pero de todos modos dice que vive así.
Vive
normalito.
De...
Y con eso ya como que hay mayor cantidad de, ¿no? Supongo.
Sí, digamos, a lo que voy es que hay un montón de biodiversidad que habita dentro de nosotros, con nosotros, y que estas especies serían, yo creo que si se extinguieran, las primeras que, pues, literal, es decir, vienen de nosotros. Están también, por ejemplo,
top dos,
podría decir, voy a generalizar a toda la flora intestinal. La flora intestinal también es un conjunto, es todo un universo de biodiversidad, particularmente bacterias, que nos ayudan a desarrollar los procesos de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, algunas cosas como la vitamina B12, nosotros no la hacemos, la tenemos que ingerir o a través de estas relaciones con otros organismos la obtenemos. Por ejemplo, okay, con la flora intestinal. La flora intestinal tiene un papel súper importante. Por ejemplo, define lo que comes. Les voy a explicar un poquito. Cuando tú comes una lechuga, hay un grupo de bacterias que la degradan, ¿no? Cuando tú comes papas fritas, hay otro grupo de bacterias distintas que la degradan. Dependiendo de lo que comes, ese grupo en particular de bacterias va a crecer más. Entonces, si comes muchas papas fritas, las bacterias de las papas fritas se van a reproducir y van a decir, quiero papas fritas.
Oh, okay.
Mandan información a tu cerebro, wow, que de alguna manera ayuda a que decidas. Es decir, que esta idea de que somos gestores de todas nuestras decisiones se pone un poco en cuestionamiento, porque las bacterias también están influyendo en esas decisiones de qué quieres comer. Esos antojos,
wow,
si vemos a lo largo de nuestra vida, cambian y tienen que ver por eso con... Es un ejemplo de por dónde sabemos que la flora intestinal influye. Y bueno, el número uno...
No. Top número uno. Ahora sí. Okay.
Bueno, yo creo que el pollo. El pollo es una... Hay más pollos que ninguna otra especie en el planeta. Es decir, que ningún otro individuo de una especie en el planeta.
La verdad es que no tengo pruebas, pero tampoco dudo.
Wow, una invasión pollera.
Si analizáramos quién va, como dijiste hace rato, quién va ganando en la biodiversidad del planeta, quién tiene más individuos por unidad de planeta, pues el pollo nos gana, ¿no?
Sí, si se juntan pollos nos dominan, imagínate.
Sí, exactamente, si los pollos se rebelaran, digamos, exactamente, si el pollo se extingue, eso también sería muy evidente en todos los sistemas económicos,
okay,
porque hay muchas industrias relacionadas al pollo. Entonces, bueno, ahí pensando ligeramente, wow, ese podría ser un top 3, pero claro, obviamente hay un montón de otras especies. De hecho, diría todas las especies, creo que eso es de lo que vamos a hablar, todas las especies cumplen justo, okay, un papel.
Pero ciertamente entonces no hay una especie que si se extingue, nos extinguimos nosotros así ya de manera radical. No llegamos a ese punto, ¿verdad? Con ninguna especie.
Mira, es posible con los de la flora intestinal que podamos trazar un universo distópico en el que sí nos cueste mucho trabajo,
okay,
conseguir los nutrientes de nuestro propio cuerpo sin la flora intestinal. Yo creo que esa en particular sí es estamos en un proceso que se llama, en una relación que se llama mutualismo, o prácticamente una interdependencia. O sea, ellas no pueden existir fuera de nuestro cuerpo, nosotros no podemos existir sin ellas. Así es que yo diría que si se extinguiera la flora intestinal, nosotros nos vamos con ella.
Yo creo que este es tema, sí, como de película, ¿no? De que, ¿qué de pasaría hecho, si la flora de intestinal hecho, de todos? Hasta aquí llegamos. Wow. Parece película de Kingsman, del villano que quiere destruir la flora intestinal de todos. Pero bueno, a ver, y pensemos. ¿Hay alguna especie que si desaparece no pasa nada directamente?
Ah, eso suena bien triste.
Sí, no,
así como, si te vas, pues yo no me voy.
No voy a agüitar.
La respuesta es no. Okay. Todas, a ver, vamos a pensarlo de esta manera. Nosotros tendemos a imaginarnos nuestra relación con la biodiversidad desde la competencia. Es decir, ¿quién es el más? Básicamente lo que queremos es ponernos a la cabeza y decir que somos los más, que somos los top, que ganamos, que dominamos el planeta. Pero esto, por supuesto, habría que evaluar desde dónde, por ejemplo.
Y los humanos
yo no dije eso en la introducción. No,
es normal.
De hecho, te pusiste rojo.
Es justamente cuando hablamos de biodiversidad, una de las cosas más frecuentes que me topo en las dudas de las personas. Uh-huh. Si quieren asegurar que nosotros seamos el top, ¿no? Que nosotros estemos a la cabeza. Voy a ponerlo con una metáfora. Supongamos que todas las especies forman un organismo vivo enorme que es el planeta. Entonces, cada especie es un órgano. Dentro de tu propio cuerpo, ¿qué sería más importante, el corazón o el cerebro? Pues, o el hígado, o los riñones. ¿Me entiendes? Es decir...
Sí, o sea, no puedes vivir sin ninguno en realidad.
Exactamente. No se trata de la individualidad, de es que esta especie o la otra, okay, ganan o están
todo
abajo
o arriba. Todo en conjunto, vaya.
Sino es todo el conjunto, okay, colaborando. Entonces, si empezamos a analizar la biodiversidad no desde la competencia, sino desde la colaboración, podemos entender realmente a qué nos referimos con estas relaciones. Si una especie se extingue, cual sea, va a afectar a todas las otras especies que se alimentaban de ella o de las que ella se alimentaba, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se empezaron a cazar los lobos? Porque, bueno, el lobo llega a matar las ovejas, pues vamos a matar los lobos. Pues el bosque se vino abajo. ¿Por qué? Porque sin el depredador tope, los herbívoros, los conejos, los venados, empiezan a comerse los renuevos del bosque, las plantas que van naciendo, no hay quien los controle y entonces el bosque no puede crecer porque los herbívoros sin control destruyen a las plantas.
O sea, digamos que se pierde como el equilibrio, ¿no?
Se pierde el equilibrio y las relaciones que hay entre ellos. Pasa lo mismo, o sea, cualquier bacteria, protozoario, incluso los virus, hongos, plantas, animales, todos tienen, no están aislados en el sistema, están relacionados con un montón de otros organismos y su desaparición afecta a esa relación. Afecta, o sea, perder una neurona afecta el resto del pensamiento. Es lo mismo.
Aquí me entró una duda un poco chistosa, si lo queremos ver así. ¿Cuál vendría siendo como la especie que ya se extinguió y que hasta el momento ha sido como la que más nos ha afectado a los humanos?
Que ya se extinguió y nos ha afectado.
O que está por extinguirse y que
nos puede llegar a afectar bastante.
Se han estudiado como los... ¿Contra?
Bueno, hemos tenido efectos muy directos con esto de los depredadores tope, el tiburón blanco, el lobo. Sí, tienen efectos muy catastróficos precisamente porque se encuentran en una parte de esa cadena trófica que desencadena precisamente el efecto dominó más rápido.
Okay.
Hay otras especies que tienen otros papeles que todavía también no es que tengamos totalmente claros qué hace exactamente la abeja, por ejemplo, el abejorro, etc. Pero supongamos en el caso de las abejas. Para empezar, si cuestionamos, hace pocos años empezamos a ver en Facebook el post, ¿no? De
cuidar las abejas.
No, y declaran a la abeja la especie más importante del planeta. A ver, ¿quién? ¿Quién la declaró? A ver, ¿quién se juntó y dijo, a ver, vamos a analizar todas las 8 puntos?
Es que ya llegan los pollos, señores.
Y vamos a decir que esta es la más... Ahora, y si lo reflexionamos, ¿por qué sería más importante el polinizador que la planta que poliniza? Ahí es
el
huevo de la gallina. Fue algo así como esa analogía.
Y luego, todos sabemos que a las flores no solo llegan las abejas, llegan otras plantas, otras abejas, perdón, otras mariposas, aves, etcétera, ¿no? Es decir, la polinización es un proceso comunitario que ocurre a través de la relación de muchas especies de diferentes individuos trabajando mismos en red. Las plantas son lo suficientemente inteligentes en su historia evolutiva para no depender de un solo polinizador, la mayoría. Hay algunas especies que sí dependen de uno solo, pero la mayoría están en una red de polinización y por lo tanto, si se perdiera uno de los polinizadores, supongamos que una flor es polinizada por 5 especies distintas y pierde uno porque se extingue, pues tiene los otros 4, ¿me entienden? Es decir, de alguna manera la evolución prepara a las especies para poder ser resilientes frente a las catástrofes, incluyendo la extinción de las especies.
O sea, no es tan fatídico como hice el post de Facebook de que
sí, exactamente.
Mataste una abeja, ya se
porque
acabó el mundo.
Además, aquí hay otro dato con las abejas. Las abejas, cuando hablamos de las abejas, nos referimos usualmente a la abeja europea o abeja del viejo mundo o abeja mielera, Apis mellifera, que no habitaba en América. Si se extinguieran todas las abejas mieleras, Apis mellifera, de América, ningún ecosistema de América se vería afectado.
Okay, porque ni siquiera estaban aquí. Nativas.
Las trajeron los europeos. O sea, es como si se extinguiera el pollo o la vaca que no estaban aquí, o el cerdo o el caballo, no estaban aquí. Es decir, los ecosistemas siguen funcionando con sus propias especies nativas. En el sentido en el que más nos afecta es porque gran porción de los cultivos, la fresa, el tomate, etcétera, son polinizados a través de las abejas. Esta es una especie de granja como el pollo, no tan doméstica como el pollo porque sí tiene su parte silvestre, pero es una especie doméstica. Es decir, es lo mismo que dijéramos, es que se extinguió la vaca. Bueno, pues a los ecosistemas la verdad es que no les va a importar mucho. Nos va a importar a nuestros sistemas agrícolas, a nuestras industrias de la carne, etcétera. Pero a los ecosistemas realmente no. Sí es importante, por supuesto, la abeja. Esto que no se malentienda.
Al rato bien funados de que dicen
por supuesto
que
las abejas
no
son importantes. Por supuesto que realizan un trabajo en la polinización y para nuestra industria son sumamente relevantes. Pero no es como lo dice el post de declaran a la especie más.
Es que bien han dicho, no le hagas caso a todo lo que dice Facebook, ¿eh?
Y aquí uno de que no, cuiden a las abejas, por favor.
Totalmente.
Tanto abeja no, y en casa, ¿no?
Sí, espera, sí, cuiden a las abejas, pero... No es
cuídenlos a todos, pareja.
Cuídenlos a todos.
Okay. A mí me va agradando, la verdad, la charla.
Sí, la verdad es que estoy impresionada.
De hecho, ahorita eso de las abejas me recordó a la película de B-Movie. No sé si la llegaste a ver.
Pues, sí.
No, supongo.
Que también yo tengo muchas críticas a esa película, empezando por el hecho de que ¿por qué no podemos retratar en el cine una sociedad basada en hembras? ¿Por qué tendría que haber? ¿Por qué el personaje principal de las abejas, que son una sociedad donde la hembra es la reina, la obrera, la soldado, la que produce la miel, etcétera, no se retrata así? Eso.
Porque no hay una abeja ahí.
Okay. Ese es otro tema, ¿no? Ese sería otro tema.
Así de, no lo vamos a tocar, no se va a hablar, estamos para nada.
Hoy venimos a hablar de otra cosa, de qué va a pasar, cuándo nos vamos a morir.
Tranquilos, estamos polinizando tranquilos. Digamos,
todos tranquilos, vamos a ver.
Totalmente.
Excelente. Y bueno, o sea, creo que ya lo explicaste, pues, pero ¿cómo definirías esta relación entre los humanos y el resto de las especies? Sin ponernos en el centro como habitualmente lo hacemos.
Me cayó la pedrada, gracias.
Bueno, los humanos me parece que estamos acostumbrados, quizá incluso evolucionamos para relacionarnos con el mundo desde absolutos. Es decir, 1, 2, 3, 4, día, noche, vida, muerte, blanco, negro, ¿no? Es decir, unidades absolutas que nos permiten definir la realidad en dónde empieza y dónde acaba. Pero si analizas con un poquito más de atención, en realidad el día y la noche no existen en términos absolutos. Hay un momento en el que no podrías decir exactamente si es de día o de noche, ¿no? En el amanecer o el atardecer. Tampoco puedes decir exactamente dónde empieza el rojo y luego dónde termina para que empiece el naranja, el amarillo y así sucesivamente. Todas las cosas que damos por absoluto en realidad están en una especie de gradiente, ¿no? Incluso entre los números, sabemos que 1.2, 3, 4 y así sucesivamente.
Es el típico como de sí, pero no, y no, pero sí, ¿no? Más o menos.
Exacto. Ahora, okay, analizándonos como individuos, ¿dónde empiezas y dónde terminas? Si te pudieras hacer un zoom al microscopio entre tu piel y el aire, atómicamente, ¿dónde empiezas tú y dónde empieza el aire? Luego, en el tiempo, donde tú y tu persona de 5 años o tu persona de 40 años pues son completamente distintas, completamente en lo que piensan y además en las células que las conforman. Todo el tiempo se están muriendo células, millones, no sé, no tengo el dato exacto, pero todo el tiempo se están muriendo células en nuestro cuerpo y cambiándose. Por lo tanto, la idea de que somos una unidad concreta, de que yo soy así único, en realidad pues es una ilusión. Soy algo en transformación en el tiempo y en el espacio y en la materia en constante relación. Entonces, si en realidad el límite no existe, ¿dónde empiezo yo y dónde empieza mi flora intestinal? ¿Dónde empiezo yo y dónde empiezan las demás especies?
Impresionado, ¿no? Estás.
Atman.
Ya estamos a punto de llegar a eso.
No inventes.
Igual en términos evolutivos, nosotros somos Homo sapiens, pero si nos vamos hacia atrás, en algún momento éramos el otro Homo y en algún momento éramos primates y en algún momento mamíferos y en algún momento reptiles y así. Es decir, sí, es fácil ver aquí, veo ese cactus separado de mí, pero en realidad es una ilusión. Tenemos una trayectoria evolutiva, compartimos genes ese cactus y yo, aunque no parezca, y así sucesivamente. Es decir, nuestra relación con las demás especies es, a mí me parece, que todos somos uno mismo, pero ramificado. Es como si vieras un árbol y dijeras, bueno, esta rama y esta otra nada tienen que ver, pero si analizas el árbol completo, pues son lo mismo.
Sí, como dice ambas vienen de lo porque mismo, ¿no? Somos uno mismo. Ok. Bueno, y justamente con esto de las plantas y la naturaleza, vaya, ¿qué tanto dependemos los humanos de la naturaleza como tal? O sea, ¿totalmente o...? Bueno, pues sí, creo que sí, ¿no? Totalmente dependemos de... Así en general.
¿Te vas a contestar solo o vamos a ver?
No sé, es que es como que ya ahorita...
Ya estás filosofando muy bien.
Sí, no, es que esos comentarios, pero a ver, por favor.
Sí, para empezar, dependemos de la naturaleza en todas sus formas, es decir, no solo de la naturaleza de lo vivo, también está la naturaleza de lo no vivo. Es decir, por ejemplo, este vaso de cristal es natural, pues sí, ¿no? Porque lo antinatural es imposible, solo lo natural se puede dar. Las relaciones atómicas del vidrio y el silicato y el agua y etcétera se dan en la naturaleza porque la naturaleza misma lo permite, ¿no?
Sí, esto suena así como el principio del mundo, ¿no? De nada se crea ni se destruye, sí, solo se transforma.
Si hablamos de la naturaleza, bueno, pues dependemos de la naturaleza desde el hecho de que somos seres naturales, las mesas, el objeto, la laptop, todo es natural también. Ahora, en términos de las industrias, bueno, podríamos trazar casi todas las industrias relacionadas con los servicios ecosistémicos. Casi todo, bueno, se puede decir que todo depende del agua, del viento, de la energía, de la tierra, de los minerales, de la biodiversidad, o sea, los textiles, el alimento, etcétera, ¿no? Incluso el transporte, si pensamos en la gasolina, bueno, pues
sí, ¿qué es? Totalmente.
La gasolina es la biodiversidad del Jurásico, transformada en petróleo, refinada y demás. Es decir, gracias a que existió el Jurásico y los grandes bosques y dinosaurios, tenemos gasolina y puedo llegar aquí. Es decir, todo en nuestra vida depende de la naturaleza.
Ok. Y bueno, wow. Me surgió una duda, ¿no? O sea, sabemos como que sería muy tonto tratar de asumir que no hay algún problema con nuestra interacción con la naturaleza en este momento, porque estamos parándonos en el centro sin tirar pedradas.
Pero, ¡ouch! Otra vez.
O sea, ¿qué tan severo es como este desequilibrio que ya causamos, pues?
Bueno, digamos que esto es algo que también es reciente. Voy a intentar justificarnos un poco. Es decir, no creo que estemos destruyendo el planeta por una maldad innata, sino por una falta de conocimiento, una ignorancia de cómo funcionaban estos sistemas, ¿no? Es decir, hace unos años vimos que las abejas eran lo más importante. Es decir, esto refleja la falta de comprensión de la interdependencia de todos los sistemas y de los procesos. Sí hay una devastación enorme. En algunos casos es más evidente que en otro. Estamos afectando la atmósfera, los mares, la biodiversidad, las especies, la tierra, la química del suelo, un montón de cosas, y cargándonos en el proceso a la gente que habita en esos ecosistemas y que depende de esas industrias, etcétera, ¿no? Sí hay, sería otro podcast completo, ahí pueden escuchar Crónicas del Antropoceno para saber un poco más sobre cuáles son los impactos ya en términos específicos, pero definitivamente tenemos un impacto en todo. Sin embargo, desde la época de los 70s nos dimos cuenta de esto. Alrededor de los 70s, voy a mencionar a Rachel Carson. Ella escribió un libro muy famoso que se llama La naturaleza silenciosa, que básicamente lo que ella veía es que durante la primavera había menos aves. Y estudia por qué. Y resulta que es porque un pesticida estaba matando a las aves. Entonces empieza a refleja esto en su libro, y esto detona un movimiento ecologista sobre una reflexión de que quizá consumir infinitamente la naturaleza no iba a ser posible. Esta idea del jardín del Edén eterno no era tan realista, y que hay límites, que no podemos atrapar todos los atunes del mar, que no podemos deforestar todos los bosques, que no podemos. Es decir, yo creo que estamos dando cuenta de estos límites por los efectos del cambio climático, la capa de ozono, etcétera, que estamos viviendo también. Y estamos en un proceso de encontrar soluciones, pero a la vez, pues en lo que sabemos, en este contexto del capitalismo, de que hay que comprar un montón, pero hay que ayudar al planeta, pero hay que... Es decir, yo creo que estamos en una crisis en el sentido de que no tenemos una solución, pero ya nos dimos cuenta del problema, y en algunos sentidos estamos avanzando, en otros estamos retrocediendo, y en otros apenas estamos entendiendo el impacto.
Entonces, técnicamente nos estamos autodestruyendo, ¿no? Por así decir, ciertamente.
Alguien dice que el humano es la naturaleza destruyéndose a sí misma, ¿no?
Wow.
Pero
no voy a ver los árboles de la misma forma desde hoy.
Pero igual, aún si lográramos tener la capacidad de transformar el mundo completo en plástico y unicel, seguiría siendo natural. Es decir, a la naturaleza en sí le somos irrelevantes. O sea, podríamos verlo de esa manera.
Okay.
Quizá no, ¿no? Igual y estoy mal. Pero si todo el universo fuera de unicel, aún seguiría siendo natural, porque los
¿de dónde viene el unicel? Sí.
Wow. Exactamente, okay. Los enlaces de ese material, pues, son naturales.
O sea, entonces, finalmente, para ti, ¿tú consideras que la naturaleza lograría encontrar el equilibrio, aunque nosotros tratemos de acabarnos lo que actualmente conocemos?
Mira, el equilibrio hay que pensar, o sea, lo pensamos o lo entendemos desde, otra vez, hay que regresar al humano. O sea, nosotros estamos en este planeta que tiene un equilibrio, digamos, del cual obtenemos beneficios, ¿no? Los sistemas, las industrias, etcétera. Si alteramos ese equilibrio, pues vamos a perder, ¿no? Todas estas industrias, toda la capacidad de seguir siendo la sociedad como conocemos. Obviamente habría que cambiar y transformarnos. Yo creo que hay justamente el avance tecnológico, científico, pues continúa justo su trayectoria y... Yo quiero ser optimista y pensar que ya nos dimos cuenta, estamos buscando soluciones y posiblemente vamos a encontrar formas de tener una relación más armónica con las demás especies.
Ok, aquí yo quiero soltar una pregunta que puede ser muy controversial. Ahora, ¿qué pasaría al revés? Si los humanos dejamos de existir, ¿qué pasaría con la naturaleza, con las otras especies? ¿Dejarían de existir o simplemente ellas pueden seguir? Así como lo vimos al inicio con la dinámica, pero al revés.
Al revés. Bueno, igual que con las demás especies, nuestra ausencia tendría un efecto enorme en la biodiversidad. De hecho, tuvimos una probadita de eso durante la pandemia, exactamente. Entonces, lo primero sería que muchos espacios humanos serían retomados por la fauna y la flora,
okay,
que originalmente estaba ahí. Eventualmente, nuestro nicho ecológico, lo que hacemos en este planeta, sería ocupado por otras especies y definitivamente cambiaría, pero... Si la respuesta que buscas es se extingue lo demás, se termina, pues no. O sea, el planeta estuvo sin humanos durante mucho tiempo y puede estar sin humanos también. O sea, muchas especies no dependen tan directamente de nosotros, aunque por supuesto, o sea, ya hemos encontrado microplásticos en el fondo marino. Por supuesto que nuestra ausencia tendría un efecto en ellos también.
O sea, sí habría especies que de plano se extinguirían si nosotros desaparecemos, por así decirlo.
Sí, por ejemplo, el ácaro de la cara seguro se extinguiría.
¿Dónde podría
vivir? Imagínate, ¿no? Así de la respuesta del inicio, ahora es al revés.
Sí, pero muy probablemente muchas de ellas hicieran una fiesta.
Sí, me lo imagino así como que solo podrían extinguirse las que nosotros causamos, a lo mejor su mutación, ¿no? Que dependan.
Ajá, las primeras que se extinguirían serían las que nos habitan y las que dependen de nosotros. Perros, gatos, vacas, puercos, e incluso la cebolla, el jitomate, todas estas otras, las plantas, la agrobiodiversidad que depende de nosotros, seguramente se extinguiría.
Chin.
¿O se adapta?
Probablemente se adapte, ¿no? O sea, sí. Bueno, me gusta pensar en el lado positivo de esto, equilibrio puede llegar a suceder. O sea,
quizá los pulpos evolucionen y luego sea una sociedad de pulpos que destruyan al planeta y se den cuenta.
Me imaginaba así como Úrsula de la Sirenita. Ese.
Totalmente. Pero bueno, esas fueron unas cuantas verdades que te dije. Nos íbamos a llevar muchos datos curiosos con
Sorprendida
esto.
Sorprendida sí estoy, la verdad es que intrigadísima.
Wow. Ajá. Permanecí. Pero antes de irnos, hay que hacer la dinámica, nuestra dinámica favorita, Liz. ¿Nos puedes contar, por favor, cuál es la que
Claro que sí. Bienvenidos, bienvenidas a... Esto es...
Mito
o...
Realidad.
Te damos un poco de contexto, ¿ok? Bueno, te doy contexto de que no hay contexto realmente en esta dinámica.
Se sabe.
No tienes de otra más que responder mito o realidad. Van a ser una serie de aseveraciones en las que tú podrás respondernos solo mito o realidad. Aquí no hay contexto, no hay un sí, pero a veces depende, nada.
Veo su cara de miedo.
O sea, digo mito o realidad.
No más, ok. Sí.
Va a decir o.
O. La abeja.
¿Inicias?
Claro.
Adelante, Liz, por favor.
Dice, las especies animales y vegetales tienen la función de satisfacer las necesidades humanas.
Mito. Con mayúscula.
Con mayúsculas y
gritando.
Y paréntesis, ¿no? Bien. ¿Realmente no existe una crisis medioambiental y de extinción de las especies?
Falso. Definitivamente hay una crisis de eso.
Mito.
A veces quien dice que es la sexta extinción, justamente.
Ok, entonces lo dejamos en mito.
No, realidad.
¿Realidad?
Realidad.
A ver, ¿existe o no existe?
Existe, en realidad.
Ok,
excelente. Muy bien.
Tranquila.
A ver, ¿nos vamos a morir o no? Que el ser humano se considere una especie superior lo ha desconectado de la naturaleza.
Realidad. Quizá no desconectado, pero... Realidad.
Eso lo vamos a dejar para una historia de Instagram. Realidad. ¿Cómo ves? En Háblame de Ciencia, exacto. UDG, ahí va a estar... Okay. Vas a poder decir ahora sí el por qué.
El contexto.
Así es. La siguiente es... El uso del suelo para la excesiva agricultura y ganadería son el factor más importante para la extinción de especies animales y vegetales.
A ver, ¿otra vez qué?
Vamos a ver más lento.
Palabra por palabra... El uso de suelo para la excesiva agricultura y ganadería son el factor más importante para la extinción de especies animales y vegetales. ¿Mito o realidad?
Me voy a ir por realidad, aunque es más complejo que eso.
Ok. Bien.
Un segundo contexto de este episodio. Así les invitamos a ver las historias. Y vamos a ver. ¿Podremos sobrevivir como especie a pesar de la extinción de las abejas?
Realidad.
¿Qué pasó? Ahí tenemos un tercer,
texto. Se me hace que va a haber segundo episodio y tenemos los highlights.
No, estoy viendo su cara así como de
siguiente pregunta.
Porque no me dijeron esto antes del episodio. Así que vamos con el último mito o realidad, que sería: nuestra relación humanos con el resto de las especies tienen que cambiar si queremos prolongar nuestra vida en este planeta. Mito realidad, o realidad.
Realidad.
Bien.
Cerramos potentes, ya lo sabíamos. Hay que hacer cosas diferentes, pero...
Siento esa vibra de que quieres soltar todo el contexto. Así de, no, por esto, esto.
Les estoy diciendo que...
Pero cuiden a las abejas.
Totalmente.
Por favor, cuídenlos a todos. Pero bueno, ¿qué te parece si antes de cerrar nos recomiendas un libro?
¿Un libro?
¿Una película?
Una película. Y una serie.
Y una serie.
Y una serie, claro que sí.
¿Puede ser del tema o solo tu
favorita?
Ajá.
Un libro. Bueno... Un libro que a mí me gustó mucho es de Frans de Waal, me parece que es holandés el autor, se llama Somos lo suficientemente inteligentes para comprender la inteligencia de los animales. Así es el título, es así de grande.
¿Corto?
Sí se acuerda uno.
Tranquilón.
Justamente nos hace dar cuenta de que la idea de supremacía a través de la inteligencia se puede cuestionar y plantea que incluso la cultura, eso que decimos que solo los humanos tenemos cultura, pues... Hay cultura animal, entonces ahí se los dejo para que lo revisen.
Son interesantes, totalmente.
Sí. Una película.
¿Película?
B-movie. No, no
sé. Sí pensé que iba a decir eso. Dije, va a decir B-movie.
B-movie, pero les invito a discutir.
Es que estoy pensando.
La invasión de los pollos, parte 3.
La granja. Se llamaba así, ¿no?
Oh, sí, hay una de esas. Dices la que es como stop motion, ¿no? ¿O no?
Sí.
Sí, okay,
bueno, ya te lo dejamos pensar.
Perdón.
Sí, no soy tan cinéfilo, pero me estoy acordando de una película que tenemos de que se llama Dos Chorus. No sé si estoy diciendo bien el título, pero este es una persona que se fue a la selva y grabó los sonidos por varios años. Y entonces tú, simplemente la película se trata de escuchar la selva. Y esto es fantástico porque te permite justamente entrar en el ecosistema y sentir toda la biodiversidad.
Bueno, ¿y serie? Para cerrar con las recomendaciones.
Una serie, pues vean Shingeki no Kyojin, que es un anime muy bueno. Okay.
No, está bien,
sí,
totalmente.
Queremos recomendaciones de todo.
Sí, no, también está interesante, justamente habla de que todo lo que parece que es la realidad quizá no lo es. Hay que ver más allá de esto y entender que los problemas son más complejos.
Qué buenas recomendaciones.
Sí, andamos con todo en este episodio.
Está potente, la verdad. Sí, sí. ¿Alguna red social donde te podamos encontrar?
Mira, yo no genero contenido para redes, pero pueden buscar las redes del Museo de Ciencias Ambientales, tal cual, Museo de Ciencias Ambientales, y ahí y pueden seguir lo que hacemos en Crónicas del Antropoceno y en general en el museo.
Ok, bien. Excelente. ¿A nosotros dónde nos pueden seguir, Liz, por favor?
Bueno, recuerden a nosotros ir a seguirnos a Instagram, a Háblame de Ciencia UDG. Y pues ahí... No se pierdan de las historias de este capítulo donde nuestro invitado nos va a hablar un poco del contexto de estos mitos o realidad que no le dejamos contextualizar. Y pues ahí se van a encontrar siempre toda la información respecto a todos los episodios. Y no olviden escucharnos cuando, Aldo, platícanos.
Todos los martes en Deezer, Amazon Music, Spotify, YouTube, si nos quieren ver, claro que sí. ¿Y cuál faltó por ahí?
Apple
Podcast.
Y Spotify.
Claro que sí, todos los martes, así que para que no se pierdan los episodios de Háblame de Ciencia. Y pues nada, la verdad, un placer este episodio y yo me quedé con ganas de más, no te mentiré, pero ya será para otra ocasión.
La verdad es que creo que tengo que procesar todo,
tanta información,
reescuchar todo y decir, wow.
Yo quiero ver nuestras caras, ¿sabes? Sí. Después de que salga así como que en un punto siento que los dos nos quedamos así de, ok,
estoy segura de que solo en la dinámica los dos estábamos como...
Wow.
No, ¿espera qué?
Espero que también quien haya estado escuchando esto haya pasado lo mismo. Y pues nada, agradecer por acompañarnos en un episodio más y nos estamos viendo en un próximo podcast de Háblame de Ciencia.
Muchas gracias.
Adiós.
Nos vemos.
Hasta luego.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana. Thank you.